El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy nuestra línea editorial hace referencia a la exhortación del Papa Francisco a la alegría del amor, recordando las citas bíblicas en las que se apoya el Santo Padre para recordar cómo la familia es una institución divina y todo fundamento de la misma se encuentra en las Sagradas Escrituras. En el documento, Francisco propone la belleza del amor en el ámbito familiar como proyecto de vida. Este aspecto, la vida, será precisamente uno de nuestros puntos principales, porque si el pasado lunes era la Jornada por la Vida, hoy en Madrid multitud de asociaciones celebran la Fiesta por la Vida. También hablaremos de otras historias, como la Jornada contra el Paro de Cáritas, que se vive en este domingo. Todos estos asuntos conforman el contenido de nuestro espejo, que una vez más nos muestra que la preocupación de la Iglesia por la defensa de la vida y la familia, así como la sensibilización para luchar contra cualquier lacra que denigre la dignidad de la persona, es noticia, porque así lo deja patente el Papa Francisco en su magisterio de cada día. Entramos ya en la tercera semana del tiempo de Pascua. Nos centramos en la celebración de mañana, día 11, que es San Estanislao de Kostka. Oriundo de Polonia, en el siglo XI es hijo de nobles. Entra a estudiar en un colegio de jesuitas y marcha a París, donde conoce también el mundo estudiantil. A su vuelta a Polonia es ordenado sacerdote y será posteriormente obispo de Cracovia. Allí también ejercerá la cura pastoral en las almas y también tendrá el enfrentamiento con el rey Boleslao, lo que le llevará a morir mártir, y será patrono de Polonia junto con San Casimiro. Y hoy Cáritas vive la campaña contra el paro, un tema sobre el que versa el reportaje de Carlos González Charlie. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes.
Parece mentira que tengamos que recordar a la sociedad la importancia que tiene no solo tener trabajo, sino que el trabajo que tengamos sea un trabajo de calidad.
Derecho a un trabajo digno y estable. Es el lema que hoy, en la campaña contra el paro de Cáritas, desanuda las razones a una precariedad que solo aporta dolor, soledad, miedo, retazos de una angustia que arde demasiado.
Se nos está olvidando, pues, que el número de trabajadores pobres es importante, es decir, que tener un trabajo no garantiza estar libre del riesgo de pobreza, ¿no? Lo importante no es solo tener un empleo, sino que ese empleo sea digno, sea un empleo que te permita vivir y que sea un empleo estable, que permita desarrollarte como persona, no solo trabajar y comer.
Jesús Pérez Mayo nació hace 45 años en Badajoz y lo hizo desde una mirada humilde y entregada para estar cerca de los rotos y los desamparados. Al menos eso cuenta la piel de sus manos, laceradas y gastadas con todos aquellos que algún día vieron apagarse el resplandor de su dignidad.
En todas las facetas de la vida y de mi trabajo intento integrar y estar y tener siempre pendiente a los últimos, ¿no? Que ahí está Jesús. Yo lo creo, pero porque soy creyente. Y porque dentro de mi, podría decir, de mis herramientas vitales está la esperanza.
Este profesor de economía en la Universidad de Extremadura y director de Cáritas en Mérida, Badajoz, labra su vida sirviendo a los pobres, siendo misericordia en la intemperie del dolor y escribiendo acordes de esperanza allí donde alguna canción perdió el latido de su voz.
Ese rostro de las personas que están a nuestro alrededor, que están sufriendo el paro, los cristianos no podríamos dejar pasar esta oportunidad de encontrarnos con Jesús. La sociedad y Jesús nos lo echarían en cara, es decir, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no fuiste a verme.
Defensor de la palabra acogedora, del silencio acompañado, del gesto compasivo.
Todos tendríamos que buscar de qué manera podemos ayudar para que las cosas cambien, para que las cosas sean posibles.
Jesús Pérez Mayo transita lento, con paciencia, en los caminos agrietados de ese Dios que se hace presente en los lugares de sufrimiento.
La desesperación desesperanza que causa el paro, la falta de autoestima, la falta de confianza que causa el paro, eso es algo que daña a la persona. Yo creo que ahí nos está llamando Jesús para que actuemos, para que hagamos algo, para que no seamos indiferentes. Es decir, dice el Papa Francisco que no podemos ser indiferentes. No, pues yo creo que aquí no podemos ser indiferentes.
Como Jesús de Nazaret, como Cáritas, como tantos rostros heridos que hoy, con el corazón de carne, se hacen parábola de fragilidad para recordarnos que cuando un hermano sufre, hemos de dejarnos sufrir por él, con él, para él, porque sólo el amor cicatrizará aquello que creímos que dolería toda la vida.
La gente me dice, ¿dónde te has metido? Es mucho trabajo, pero estoy muy contento. Me está generando una satisfacción, porque realmente estoy viendo todas esas personas, que ahí es donde estoy viendo a Jesús y estoy viendo esos rostros heridos.
Impresionante, sin duda, y siempre cercanos, como pide el Papa Francisco, ante estas situaciones y estas lacras que hay que erradicar, sin duda, con nuestra solidaridad. Muchas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. Pasan 11 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y nos vamos primero a Roma. Allí el Papa Francisco hoy ha rezado en este tercer domingo de Pascua el Regina Cheli. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo ha transcurrido? Hablaremos primero antes del Regina Cheli y después hablaremos de lo que ha habido después. ¿Cómo ha sido el Regina Cheli al principio? ¿Qué reflexión ha hecho el Papa?
Bueno, siempre ese saludo y esa pequeña catequesis al hilo del Evangelio de hoy. El Papa recordaba cómo la presencia de Jesús resucitado transforma todo. El oscuro se cambia en luz, el trabajo inútil se vuelve de nuevo fructífero y prometedor, la sensación de cansancio y de abandono deja puesto a una nueva energía y a la certeza de que Él está con nosotros. Por eso, insiste, como siempre, todos nosotros cristianos estamos llamados a comunicar este mensaje de resurrección a todos los que encontramos, especialmente a los que sufren. Y ahí ha mencionado, pues, a sus favoritos, a los que viven en condiciones precarias, a los enfermos, a los marginados, a los inmigrantes y refugiados. Pero después de rezar el Regina Cheli, el Papa tenía unas palabras muy específicas, estas.
La esperanza donataci da Cristo risorto.
En la esperanza que nos da Cristo resucitado, renuevo mi llamamiento para la liberación de todas las personas secuestradas en zonas de conflicto armado. En particular, deseo recordar al sacerdote salesiano Tom Usunal, secuestrado en Aden, en Yemen, el pasado 4 de marzo.
Usunalil, rapito ad Aden, nello Yemen, el 4 de marzo scorso.
Y después hemos recibido un telegrama que manda el Papa a través de su secretario de Estado, como siempre, a la India, a Kerala, donde ha ocurrido ese trágico incendio a primera hora del día en el templo de Parabur. Pues allí las condolencias y las oraciones del Papa también para los familiares.
Pues Paloma, el Papa siempre cercano con la gente que sufre y con toda la humanidad, y también pues con esa mirada ya puesta en Lesbos, ¿verdad?
Sí, bueno, esta semana nos queda mucho, ¿eh? Que mañana empieza de nuevo una reunión del G9 para la reforma. En fin, de aquí al sábado que viene verás como hay muchas más noticias.
Sí, efectivamente ahí se irán contando, pero vamos, que digamos que una de las cosas en esa cercanía es recordar, además de la agenda de la semana, que tendrá ese momento también importante el sábado, junto
sin
a
duda,
estos días.
El día 6.
Paloma,
el
que
día
todo,
16. Perdón.
Efectivamente, Paloma, que todo vaya bien y aquí estarás también para contarlo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Y esta tarde a las 4 concluye Encuentro Madrid, un evento que desde hace 11 años surge de la experiencia cristiana de miembros del movimiento Comunión y Liberación, con el objetivo de favorecer espacios de encuentro de culturas y tradiciones. De ello les hemos ido informando aquí en COPE y hoy queremos que nos valoren cómo ha sido esta edición 2016. Para ello, desde Encuentro Madrid tenemos a Carla Villalonga. Carla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, hemos hablado de ese innumerable grupo de personas. ¿Cuánta gente ha asistido este año, ahora que
pues,
ya hemos terminado?
La verdad es que vienen varios miles cada año, sin contar con los cientos de voluntarios que somos el corazón de Encuentro Madrid, ¿no? sin los cuales no sería posible este acontecimiento tan particular, ¿no? que alberga, la verdad, aspectos muy diferentes, realidades muy diferentes, o sea, política, pero también cine, religión, educación, espectáculos, zonas infantiles. Es una realidad muy muy inabarcable y muy muy curiosa, ¿no?
Y bueno, dinos un poco ya, adelántanos cómo va a ser este acto de clausura de la tarde, en qué va a consistir la clausura, qué va a haber a las 4 de la tarde.
Bueno, este año vamos a tener con nosotros al padre Ibrahim, que bueno, es conocido en los medios porque él está en Alepo, en Siria, y se va a hablar un poco, pues, sobre, bueno, él hablará desde su realidad del tema de la persecución. También hablará el director de la ONG CESAL sobre el tema de los refugiados, Pablo Llano. Y bueno, la verdad es que el balance de este año es muy interesante. Hemos tenido a Constantino Espósito, el filósofo, que esto por daros unas pinceladas sobre lo que han sido estos dos días, ¿no? Porque al final se llega a la conclusión de que la razón es una cosa necesaria en Europa para construir un nuevo inicio, y a la vez, pero siempre sería una razón abierta como a ese misterio que la realidad no es 2 + 2 = 4, sino que siempre hay un espacio para ese algo que para nosotros es claramente lo que expresa la muestra, la exposición de Abraham. Al final, la vida es la relación con ese misterio, ¿no? Que te da una tarea y por tanto adquiere tu vida sentido.
Sin duda ha sido grande este encuentro, una vez más ha cundido también el diálogo, los momentos de oración, los momentos de encuentro. Carla Villalonga, que todo concluya bien y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Y fin de semana que acoge multitud de encuentros, como el que mantienen los seminaristas mayores de la región del Duero en la capital palentina y que daba comienzo ayer sábado. Tiene todos los detalles desde COPE Palencia, Raúl González.
Han sido dos días de formación, también de oración, de tiempo para el ocio, con visitas a algunos de los monumentos religiosos más importantes de la provincia de Palencia. Se han dado cita aquí 60 participantes de la región del Duero y también de La Rioja, entre seminaristas, formadores y rectores. Uno de los seminaristas que ha ejercido como anfitrión, el palentino Daniel Becerril, explica en COPE que en este encuentro se está comprobando que hay más vocaciones tardías.
Se ve ahora más vocaciones tardías, más que, por ejemplo, en años anteriores, que era más complicado, ¿no? Era más habitual, pues, que la gente entrara al seminario pues con 18, 20 años. Ahora sí que sí, es cierto que hay seminaristas pues de edad mayor, pero vamos, jóvenes.
El encuentro de seminaristas de la región del Duero y La Rioja ha concluido hace una hora con la celebración de una Eucaristía en la Catedral de Palencia.
Pues así concluimos también nosotros la actualidad y tenemos muchas más cosas que contarles. Será enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE. Estar informado.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado lunes fue la celebración litúrgica de la solemnidad de la Encarnación del Señor. ¿Por qué fue así? Porque su día original, que es el 25 de marzo, dado que este año ese día era Viernes Santo, se trasladó al 4 de abril, ocasión en la cual también se vive la Jornada por la Vida. Y precisamente ahora vamos a hablar de una fiesta muy especial, complementando y acompañando a este día y a esta vivencia, porque hoy en Madrid tiene lugar la Gran Fiesta por la Vida. Hablamos con el sacerdote y delegado diocesano de familias en la Archidiócesis de Madrid, Fernando Simón, que está con nosotros para hablar precisamente del tema. Fernando, buenas tardes, y en este tercer domingo también de Pascua, ¡feliz Pascua!
Jesús Luis, feliz Pascua a ti y a todos los oyentes.
Bueno, pues yo creo que siempre, muchas veces hay manifiestos por la vida, hay concentraciones por la vida, pero yo creo que la vida bien merece una celebración festiva, ¿verdad?
Sin duda alguna, es el mayor don que tenemos. Cada vida que es concebida es evangelio, es la gran esperanza, porque Dios ha concedido un hermano más, un ser humano, que está destinado a un plan maravilloso, a una eternidad, y que es un don para cada uno de nosotros. Por eso forma parte del bien común, nos pertenece, en cierto modo, a cada uno de nosotros.
Ponnos un poco a los que nos escuchan, no han podido ir, pero aquí en la radio se lo comentamos y lo hemos ido comentando en los otros programas. Cuéntanos un poco cómo ha transcurrido y cómo ha sido esta fiesta, cómo es este día.
Pues ha sido un día muy entrañable. Tuvimos un testimonio precioso, muy conmovedor, de un matrimonio que concibió un niño que tenía una grave enfermedad. Sabían que el pequeño iba a vivir poco tiempo y lo cuidaron con un amor enorme, y el pequeño lo tuvieron en sus brazos 20 minutos. Pero dicen que fue una experiencia absolutamente fascinante, un encuentro de amor de Dios increíble, y que ese niño ya ha cumplido su misión. Este testimonio delante del Santísimo, del Señor de la vida, pues fue un momento realmente conmovedor. Luego, lo que nuestro pastor nos insistió, estábamos para orar. El poder de la oración, ya dijo San Juan Pablo II en la Valle de Umbite, es el arma que tenemos para que la cultura de la vida se vaya extendiendo, creciendo cada vez más. Y luego las palabras de nuestro pastor, que desde luego fueron de una esperanza y de un ánimo bastante conmovedor.
Fernando, yo siempre me gusta, estamos muy concienciados contra muchas lacras sociales, pero todavía falta mucho para que esta sociedad y esta humanidad actual se conciencie en el derecho a favor de la vida.
Yo creo, Luis, que estamos con una tarea que es fascinante, la que tenemos aquellos que hemos conocido a la vida con mayúsculas, que es Jesucristo. Decía yo nuestro pastor que no solamente es una batalla ideológica en el plano de las ideas, que por supuesto que hay que afrontar. De hecho, nuestros obispos en el mensaje creo que han estado acertadísimos cuando, al hilo de la carta del Papa, Laudato Si, proponen una ecología integral, una ecología que respete el bien común, no solamente la casa común, que es la creación, sino la casa primera, que es el seno de las madres. Por lo tanto, una ecología integral que ponga en el centro la ecología humana y el respeto a la vida. Es incompatible, dice el Papa Francisco, pues defender la creación, la naturaleza, y promover a la vez el aborto. Son términos contradictorios. Es una batalla en el plano de las ideas que hay que hacer. Ese es nuestro pastor y don Carlos. Pero principalmente la defensa de la vida tiene que ser con la propia vida de los cristianos. Cuando anunciamos a Jesucristo, y cada persona vale la sangre de Cristo, y cuando les proponemos el encuentro con el Señor. Y en segundo lugar, cuando lo que hacemos es querer con actos concretos de misericordia y acompañar a la vida humana en todos sus momentos. Las mamás gestantes, los niños concebidos y no nacidos. Darles esperanza concreta, y gracias a Dios tenemos asociaciones, tenemos centros de atención familiar, para que ninguna madre adolescente o ninguna mamá, el que sufre, esté sola. Eso es acompañar la vida. Los cristianos defendemos la vida cuando cuidamos a enfermos que tienen graves discapacidades, o ancianos, o los que están solos. Esta forma concreta de dar la vida por los hermanos, desde las mamás embarazadas hasta los ancianos, es el gran testimonio que tenemos los cristianos, de gran modo, de anunciar el valor único y irrepetible de cada vida humana.
Fíjate, Fernando, que me ha impresionado mucho el lema que se ha escogido, la vida sobre ruedas. También en esta clave festiva hablamos por qué se ha escogido un poco esta máxima o este eslogan.
Bueno, es lo que hay que hacer es anunciar que todas las personas, más allá de sus utilidades, como quiere decir ahora una ideología que parece que la vida solamente vale en la medida en que tiene efectos útiles, es utilitarismo, mucho más allá de sus cualidades, cada vida es un don único e irrepetible. Y cada persona enferma, cada persona que atraviese cualquier momento de vulnerabilidad, es un don, es un regalo. Y ahí se construye una sociedad que construye un bien común, donde se abrazan, como decía el Papa ahora en la última carta, que exhortación que acaba de escribir, donde se abrazan jóvenes y ancianos, donde se dan la mano los sanos y los enfermos, donde podemos juntos vivir en comunión, mostrando la belleza de cada vida, más allá de sus vulnerabilidades o sus capacidades.
Pues Fernando, misión cumplida, porque te prometo que no he podido ir, cada uno tiene también sus tareas y mucha gente no habrá podido ir, pero nos has hecho un breve esbozo de lo que ha sido este día y nos has dejado, pues, tal vez con los dientes largos para el año que viene, muchas personas se animen y nos animemos a concienciarnos y también a participar, que seguro que habrá más fiestas por la vida. Un fuerte abrazo y feliz domingo para ti también.
Feliz domingo para todos, Jesús. Muchísimas gracias.
Y ahora pues cogemos, nos vamos al otro lado del Atlántico, a las tierras hermanas de Hispanoamérica. Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto escucharte.
Esteban, allí también existirá sin duda esta gran concienciación por la defensa de la vida, ¿verdad? Antes de que empieces a relatarnos.
Yo creo que existe porque ante todo somos hermanos y vivimos y respondemos a nuestra misma madre iglesia. En nuestro caso lo hacemos, como siempre decimos con Álvaro, gracias al gran testimonio que en su momento los misioneros españoles y dominicanos nos han irradiado, pero por supuesto lo siguen haciendo. Hoy en día estamos hermanados, Jesús, y también estamos hermanados en los temas, en nuestro peregrinaje como iglesia. Tuvimos asambleas de obispos por estos días en América Latina. En varios países ha salido este tema de defensa de la vida en los documentos de clausura de las asambleas episcopales. Si te parece, recorremos rápidamente alguno de estos países.
Efectivamente, vamos a ir recorriendo y nos vas contando. Empezamos por Chile, bien dices.
En Chile, justamente, el tema de la defensa de la vida estuvo muy presente en la declaración de los obispos, pero no solo este tema, sino también la dignidad, en este caso, del pueblo mapuche, el pueblo del Beato Seferino Namuncurá, un pueblo que hoy sufre en la violencia, en este caso con el Estado, ¿no? Se trata de un conflicto que ya lleva varios años, que ha llevado al fallecimiento de varios mapuches, también de carabineros. Los obispos piden que se respete el derecho a la vida, seguridad y espacios sagrados de los pueblos. Cuando se hieren esto, se hiere el alma del pueblo, insisten los obispos chilenos en su documento. También hubo asamblea de obispos en México, se reeligieron autoridades del episcopado. Los prelados mexicanos insistieron en que aquel llamado del Papa, vieron que muchos tomaron como que estaba retando a los obispos mexicanos, en realidad para ellos fue un llamado a liderar en la caridad. Llaman los obispos en este documento a echarle ganas al país, una actitud que seguramente podrán hacer y llevar adelante con el apoyo de la Virgen de Guadalupe. En Colombia, recemos un poquito por este país, la Corte Suprema falló en contra de la constitución de este país que proclama el matrimonio como unión entre varón y mujer, bueno, por supuesto abriendo las puertas a una nueva definición de matrimonio civil. Desde el episcopado se habló de dolor de patria y sentimiento de desconcierto. Rápidamente pasamos por Río de Janeiro, una nueva edición del Patio de los Gentiles, en este caso en esta gran ciudad carioca, en esta gran ciudad brasilera. Se disertó sobre muchos temas, sobre trascendencia y ética, participó por supuesto el Cardenal Rabassi como hace siempre. Rápidamente Perú, quiero que recemos mucho estos días por Perú, por el sodalicio de vida cristiana, una familia y la iglesia nacida allí. Se confirmó que su fundador perpetró varios casos de abusos, así que hay que rezar mucho por ellos, y recemos por los peruanos que hoy comienzan a elegir su futuro político en las elecciones presidenciales, para que quien gobierne sea respetuoso de la dignidad de la persona, de la vida, como decíamos recién, de la familia, y que los peruanos tengan esa prosperidad que lleva la paz que se merecen. Así que recemos por ellos.
Pues tomamos buena nota de ello, Esteban, que vaya también este domingo y siempre con esas noticias que nos sirves al otro lado del Atlántico, pero siempre unidos en la fe, en la cultura y conociendo también la realidad eclesial de allí. Que todo vaya bien y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, será a las 2 de la tarde en la producción Jesús García Ercilla, en el control técnico Natalia Escobar, y ahora sigan con Mediodía Cope con Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.